El día de hoy vamos a continuar con lo que es el estudio de la doctrina de los testigos de Jehová. Si ustedes lo recuerdan bien, la semana pasada vimos una breve reseña acerca de la historia de lo que es los testigos de Jehová. Estuvimos hablando de los dos personajes más importantes o más relevantes de este estudio, como lo es el de Russell, el personaje de Russell, y también el de Rutherford, quien fue el que siguió a Russell, ¿cierto? Russell muere, luego viene Rutherford. Algunos dirán, ¿qué está hablando? Bueno, si no tuvo la oportunidad de estar el miércoles pasado, le aviso que ya está en las plataformas de internet la predicación de la semana pasada. Lo puede buscar en Spotify, lo puede buscar también en los enlaces que hemos enviado a través del grupo de Facebook, a través del grupo de WhatsApp. Puede solamente pinchar el enlace y usted hacia abajo va a encontrar todas las otras predicaciones. Entonces ahí puede acceder a la enseñanza de la semana pasada. Y como lo dije, la semana pasada vimos un poquito de historia, y es interesante ver la historia porque a través de eso vemos el origen de los movimientos. Pero el día de hoy veremos un estudio mucho más importante que la historia misma de los testigos de Jehová, sino que el día de hoy veremos qué es lo que ellos creen. Es decir, estudiaremos en parte su doctrina, ¿ya? ¿Qué es lo que las doctrinas principales que los testigos de Jehová creen? Y como es mucho, lo vamos a tener que dividir en la prédica de hoy y en la de la próxima semana, ¿ya? Así que si le encontró interesante, le invito a que también pueda venir la semana siguiente para poder avanzar con lo que es la doctrina de los testigos de Jehová. Pero eso es lo que estudiaremos el día de hoy. ¿Qué es lo que creen los testigos de Jehová? Y para eso vamos a analizar sus principales doctrinas, su principal cuerpo de enseñanza, y lo vamos a analizar al punto de contrastarlo con lo que dice la palabra del Señor, con lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar específicamente el día de hoy. Si tú le preguntas, por ejemplo, a un testigo de Jehová si él sigue las enseñanzas de Russell, ellos te van a decir de forma muy categórica que en la actualidad no lo hacen. Y probablemente te van a decir que nunca lo han hecho. Entonces, ellos no te van a reconocer que sigan las doctrinas de Russell. Es más, ellos te van a decir que sus enseñanzas provienen de la Biblia. Es lo que te van a decir. Si tú te preguntas, a ver, en relación a todo lo que crees, ¿de dónde sacas eso? De la Biblia. ¿Y dónde está todo tu cuerpo doctrinal? En la Biblia. Ellos te van a decir eso. El problema de ellos es que no es que usen la Biblia, sino que el problema es que citan mayormente textos fuera de contexto, citan mayormente textos aislados para poder argumentar una postura que ellos podrán tener, y también omiten pasajes muy importantes de la Biblia para también poder sostener alguna parte de las de lo que es las doctrinas que ellos tienen. Entonces ellos te van a decir, sí, creemos en la Biblia, practicamos lo que la Biblia dice, pero sacan de contexto, y al sacar de contexto se comienza a fabricar una doctrina que a la verdad nunca ha sido bíblica. En otras palabras, es imponer su punto de vista sobre un tema y además usando textos aislados para poder reforzar ese tema. Pero sin contexto, hermano, como dijo alguien por ahí, sin contexto ya viene a ser un pretexto. Bien, entonces ellos descontextualizan y además omiten pasajes que vienen a ser de mucha importancia. Y en la práctica, basta con que los veas. ¿Qué hacen ellos en la práctica? Se ganan en las esquinas, en las calles, repartiendo libritos, dándole autoridad a esos libritos, como lo ves en la imagen, el Despertar, el Atalaya. Entonces ellos no están en las calles promoviendo lectura bíblica, sino que están promoviendo de forma práctica la lectura de sus propios libros. Y en ese sentido, hermanos, vemos que sus libros vienen a ser algo tan importante o de tan relevancia como lo es para nosotros la Biblia. ¿Se entiende? Entonces, ya de forma práctica están contradiciendo su misma postura de que todo lo sacan de la Biblia. Además, ellos utilizan una Biblia con la versión, y te lo voy a decir para que nunca la compres, la versión traducción del Nuevo Mundo. ¿Ya? Hay muchas versiones de Biblia. En lo personal, yo utilizo la Valera 1960, que es la que usamos aquí en la iglesia. Para mi estudio personal también utilizo la Nueva Traducción Viviente, que ayuda a entender un poquito más al contexto de hoy, o aclarar algunas palabras. Hay algunos que utilizan la NBI también, no la recomiendo mucho, pero algunos la utilizan. Pero este movimiento tiene una Biblia especial, exclusiva para ellos, como lo es la Traducción del Nuevo Mundo. Y esa Biblia, hermanos, tienes que cuidarte, porque ellos han cambiado parte en aquella Biblia, han cambiado parte de lo que es, por ejemplo, la Deidad de Cristo, o han cambiado... ¿Te has dado cuenta en la Biblia que de repente la palabra Dios aparece con mayúscula? ¿Te has dado cuenta? La palabra Señor también con mayúscula. Bueno, ellos han llegado a poner de manera muy sutil, cambiar el Señor mayúscula, lo cambian a un Señor minúscula. Ya tú dirás, pero ¿qué tanta relevancia tiene? Tiene mucha relevancia, porque en la misma Biblia, si vemos a un Dios con mayúscula, se está refiriendo a Dios Padre, y si vemos a un Dios con minúscula, muchas veces se está refiriendo a los dioses paganos de aquella época. Entonces, cambiar ya solamente el sentido de la Escritura viene también a cambiar la relevancia. Ya, entonces, es una traducción muy dañina, muy, muy mala. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en torno a eso. Los traductores de la versión de la Biblia son acusados de alterar pasajes bíblicos con el fin de que armonicen con lo que Russell enseñó, con el fin de que armonicen con lo que Rutherford también enseñó, y por lo tanto viene a contradecir todo lo demás de las Escrituras. Entonces, hermanos, ¿qué doctrinas enseñan ellos? ¿Qué son o cuáles son sus principales enseñanzas? Y el día de hoy estudiaremos tres, ya al menos tres, y ya la próxima semana veremos algunas otras. Pero ¿cuáles son sus principales enseñanzas? Y quiero que mires acá adelante, porque una de sus principales enseñanzas es que niegan la Trinidad y la Deidad de Jesucristo. Ellos niegan la Trinidad y la Deidad de Jesucristo. Ellos, hermanos, o según este movimiento, Dios no es un Dios trino. Es decir, Dios no es un Dios en tres personas. A ti te han dicho que creemos en la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no sale en la Biblia, no está escrito en la Biblia como Trinidad, pero creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Amén? Entonces, ellos dicen que Dios no es un Dios trino, sino que es un Dios, es una sola persona y viene a ser su nombre Jehová. Por eso se hacen llamar los testigos del único Dios, Jehová. ¿Se entiende? No creen en la Trinidad, sino una sola persona como lo es Jehová. Y además, niegan la deidad de Cristo, afirmando que Cristo no es Dios, sino que es la primera criatura o el primer ser creado. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un par de semanas atrás? Mencionan que Jesús es el primogénito, relacionándose a que fue el primer creado por Dios. Pero la verdad vimos ya con pasajes bíblicos que cuando la Biblia se refiere a Jesús como el primogénito, se refiere como al primero en todas las cosas y no al primer nacido. Por lo tanto, nosotros creemos que Jesús es Dios, y vamos a ver muchos textos el día de hoy, lo mejor para poder confrontar mala doctrina y para poder resguardarnos de la mala doctrina es visitar la buena, como lo es la palabra, y vamos a ver muchos textos el día de hoy. ¿Amén? Entonces, ellos dicen que Jesús fue creado por Dios y fue el primer ser creado por Dios. En otras palabras, Él fue la creación primera y directa de Dios. Ellos dicen, por ejemplo, que las verdaderas Escrituras hablan del Hijo de Dios, el Dios, el Verbo, como un Dios con minúscula, y Él es un poderoso Dios con minúscula, pero no es el todopoderoso Dios como Jehová. ¿Te das cuenta la diferencia? O sea, ellos dicen Jesús fue el primer ser creado, tiene importancia, lo vamos a mirar como a un Dios, entre paréntesis minúscula, y a la verdad él es poderoso en su condición de Dios minúscula, pero el único ser todopoderoso viene a ser Jehová Dios con mayúscula. Entonces, son diferencias muy, muy pequeñas, hermanos, pero que dicen mucho. Y con eso ellos están negando lo que es la deidad de Cristo. Pregunta, ¿qué dice la Biblia en torno a eso? ¿Qué dice la Biblia en torno a su postura? Y vamos a desarrollarlo en tres puntos. Punto número uno, o subpunto, porque ya vimos el punto uno. Subpunto uno, Jesús reconoce ser Dios. Si tú visitas la Biblia, te vas a dar cuenta que Jesús en reiteradas ocasiones, por su forma de hablar, de actuar y de operar en su poder, él muestra evidencias de que él efectivamente era Dios. Mira, acompáñame a Juan 10:30, un texto muy pequeño, muy cortito, pero que dice bastante. Juan capítulo 10, versículo 30, mira lo que dice, aquí hablando Jesús, yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Y si recuerdas cuando estudiamos la palabra unigénito, ¿cuántos lo recuerdan? Unigénito, traducido en el original, es monogenes, lo que significa comparten la misma naturaleza, comparten la misma esencia. Por lo tanto, Jesús viene a decir, yo y el Padre uno somos, confirmando que realmente Él es el que posee la misma naturaleza y la misma esencia que el Dios Padre. En Juan 8:58, por ejemplo, la Biblia también dice, hablando acerca de Jesús, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Algunos dirán, no, aquí Jesús está hablando acerca de que es antes que Abraham. Pero fíjate cómo termina. Antes que Abraham fuese, ¿qué dice?
Yo soy.
Yo soy. Si tú te vas al original de esas últimas dos palabras, es el mismo yo soy con el cual Dios le habla a Moisés cuando Moisés le dice, ¡Hey Dios! Faraón no me va a creer cuando le pida a tu pueblo que sea libertado. Entonces debo decirle que voy a nombre de alguien. ¿En nombre de quién? No me van a creer. Y Dios le dice, ¡Hey! Tú vas en nombre del gran yo soy. Amén. Y cuando Jesús dice, antes que Abraham existiese, yo soy. Cuando Dios habla a Moisés, el yo soy, está hablando de su existencia, de su preexistencia eterna, y Jesús viene a decir que Él también es preexistente en la eternidad pasada. Amén. En ese sentido, Jesús también es Dios. Y no solo Jesús aclara ser Dios, sino que sus apóstoles, sus discípulos, también lo sabían. Uno de ellos es Pablo, el reconocido Pablo, un hombre que mataba, perseguía y asolaba a la iglesia, llegó a declarar con su boca, el mismo hombre que perseguía a los que seguían a Jesús, por supuestamente ser falsos, fue el mismo que con su boca declaró que Jesús era Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, versículo 5. Fíjate lo que dice la palabra. Romanos 9, verso 5. Mira lo que dice acá adelante también. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, ¿qué dice? Vino Cristo. Y mira lo que sigue diciendo. El cual es Dios sobre todas las cosas. Increíble cómo Pablo lo declara o lo nombra directamente a Cristo como a Dios mismo. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. El mismo Pablo en Filipenses 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, verso 6, el cual siendo en forma de Dios. Luego dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, hablando de que Jesús tenía y tiene la forma de Dios, es decir, es Dios, pero no se agarró de eso para decir, no iré a la cruz. Es lo que Pablo está diciendo. No se agarró de eso para decir, voy a desistir de la cruz. En otras palabras, Jesús decide ir de todas maneras a la cruz. Y Pablo dice que él era en forma de Dios. El mismo Pablo en Colosenses 2, versículo 9, declara acerca de Jesús. Mira lo que dice en Colosenses 2, 9. Porque en él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Los testigos dicen, en Jesús es imposible que su Deidad sea hallada en Dios. Y Pablo dice, guiado por el Espíritu Santo, que en él está toda la plenitud de la Deidad. En él habita corporalmente toda la plenitud. Él es Dios. En Tito 2, versículo 13, otro texto usado por Pablo para argumentar que Jesús es Dios. Tito 2, versículo 13, mira lo que dice la Biblia. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Algunos dirán, pastor, cuidado con este texto, porque si lo lee bien, se está refiriendo a Dios y a Jesús. Pero si se refiriese a Dios y a Jesús, debiese de tomar la coma decimal, o la coma, me fui para el lado de las matemáticas, debiese de tomar la coma gramatical y la debiese de correr hacia donde dice Dios, para poder diferenciar entre Dios y Jesús. Pero esta I que viene después de Dios viene a hablar de la misma persona. ¿Se entiende? Entonces, es todo gramática, hermano. La gramática, incluso en la palabra, nos muestra que Jesús es Dios. Amén. Entonces, la Biblia nos está mostrando. También, como tercer punto, para quedar aún más claro acerca de la Deidad de Dios, Juan relata de Jesús cualidades atribuibles solo a Dios. Acompáñame a Apocalipsis 1.17. Apocalipsis 1.17. Apocalipsis 1.17 hasta el 18. Aquí Juan se le presenta a Jesús y mira lo que realmente Jesús le dice a Juan. Mira lo que relata Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, su mano derecha, diciéndome, mira lo que le dice Jesús, no temas, yo soy el primero y el último. Hermano, quizás vas a pasar por alto este pasaje, pero cuando habla del yo soy el primero y el último, Jesús está hablando de su preexistencia. Jesús está hablando de su eternidad. Algo que los testigos de Jehová lo asumen solamente para Jehová Dios. Pero Jesús está diciendo, yo soy desde que nací de María hasta siempre. No, no está diciendo eso. Jesús está diciendo, yo soy el primero y también soy el último. Está hablando de cómo Él es preexistente, pero también es para toda una eternidad. Amén. Es una forma en la cual Él expresa su Deidad. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo. Y si se te quedaron dudas, mira lo que sigue diciendo. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Hablando de aquel atributo que le pertenece a Dios, el atributo de la eternidad. Hace un tiempo atrás te dije que nosotros seremos personas eternas, pero con un principio y un sinfín. En cambio, cuando hablamos de eternidad a Dios o a Jesús, ellos son sin principio y sin fin. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. ¿Qué otra doctrina tienen los testigos de Jehová como punto número 2. ¿Qué otra doctrina tienen los testigos de Jehová? Ellos niegan la encarnación de Cristo. Ellos niegan que Dios se haya podido haber hecho carne o haber hecho humano para venir a visitar el mundo y para venir a entregar su vida por el mundo. Y para eso ellos dicen que Jesús fue un hombre perfecto en la tierra, pero no fue nada más que un hombre. Eso es lo que ellos dicen. Jesús fue un hombre perfecto, correcto, que cumplía con la ley, un hombre que a la verdad hizo muchos bienes, hizo muchas cosas en donde Dios le usó, pero solamente su nombre. Imposible que en él pueda estar toda la deidad de Dios o que él pueda ser Dios. De hecho, el fundador de esta secta dice lo siguiente. Mira lo que dice el fundador. Tampoco fue Jesús una combinación de las dos naturalezas, la humana y la divina. Cuando Jesús estuvo en la carne, fue un ser humano perfecto y desde su resurrección fue un ser espiritual. Experimentó por dos veces cambio de su naturaleza. Dejó una naturaleza para tomar la otra. Eso es una herejía. Eso no es bíblico. Jesús llegó a la tierra siendo Dios. Cuando los ángeles le dicen a María, he aquí concebirás y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros.
Aún en su nacimiento, Jesús se revela como Dios. El profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento del niño Jesús, ya estaba profetizando que ese Emmanuel llegaría en la tierra, Dios con nosotros. Pero los testigos de Jehová dicen que es imposible que Jesús sea, que Dios sea encarnado en Jesús. ¿Qué dice la Biblia en torno a eso? ¿Qué dice la palabra del Señor? La Biblia nos enseña que Jesús existe desde la eternidad. La Biblia nos enseña que Jesús comparte la divinidad con el Padre y que Dios mismo vino a la tierra encarnado en la persona de Jesús. Acompáñame a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Mira lo que relata Juan acerca de Jesús. Juan 1, versículo 1. Mira lo que dice. En el principio era el
verbo.
Y luego sigue diciendo, y el verbo era con Dios. Y mira cómo termina este pasaje. Y el verbo que era
Dios.
Está hablando de un verbo que estuvo en un principio, después comienza a hablar de que todas las cosas fueron creadas, por lo tanto él se refiere a este principio como al tiempo de la creación y antes de aquello, pero dice que este verbo era con Dios y que este verbo era Dios. En esencia es Dios. Tú te preguntarás, ¿la Biblia dice específicamente que ese verbo sea Jesús? Mira, la verdad, partamos por lo más básico. ¿Por qué la Biblia dice verbo y no dice Jesús? ¿Por qué la Biblia dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y no dice en el principio era Jesús y Jesús era Dios? Era más fácil para Juan. Pero ¿por qué Juan llegó a decir esta palabra? La palabra verbo, si lo traduces al griego, significa logos. ¿Has escuchado esa palabra?
Sí.
Y logos significa la palabra. ¿Se entiende? Entonces, cuando habla Juan del verbo, está diciendo el verbo, o en el principio era logos, y ese logos era Dios. Logos es palabra, o la palabra. Y ese término, logos, era muy usado en el tiempo antiguo de los judíos para decir cómo es que Dios ejecutaba su voluntad a través de su palabra. ¿Se entiende? Entonces, en la cultura judaica, logos era parte del lenguaje para que la gente tuviese claro que Dios ejecutaba su voluntad a través de su palabra, a través del logos. ¿Se entiende? Por lo tanto, logos viene a revelar su voluntad. ¿Se está entendiendo? Para dar un ejemplo muy vago, y no es tan vago porque vamos a usar la Biblia, para dar un ejemplo muy simple, El Salmo 33, verso 6, solamente lo leeré para que puedan escuchar. Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra de Jehová vino a ejecutar su voluntad. ¿Se entiende? Y en ese sentido, el Logos que vemos en Juan 1:1 viene a revelar parte de su voluntad. En otras palabras, hermanos, el Logos viene a mostrar lo que es la revelación de Dios mismo. ¿Se entiende? ¿Quién es el Logos entonces? Verso 14. Acompáñame, por favor. Logos. ¿Quién es el Logos? Verso 14, Juan 1:14. Y aquel verbo, y aquel Logos, y aquella palabra, aquella revelación, ¿qué dice? Fue hecha carne. Aquella revelación ejecutada a través de la voluntad de Dios fue hecho un ser corporal humano. ¿Amén? Y aquel verbo fue hecho carne, y esa carne, ese humano, habitó entre nosotros. Y Juan pone entre paréntesis un comentario: y vimos su gloria. Gloria como la de él, ¿qué dice? Unigénito del Padre. Gloria como aquel que tiene la misma naturaleza del Padre. ¿Te estás dando cuenta? Como aquel que es el mismo en esencia con el Padre. Y luego dice: lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno de gracia y lleno de verdad. Esas son las características de ese Logos. Y mira lo que dice el verso 17. Y con esto ya es una estampa para decir: ¡wow! Era Jesús. Verso 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Ese Logos, aquel que se mostró como un unigénito, el mismo en esencia al Padre, fue lleno de gracia, lleno de verdad. Y luego Juan termina diciendo: hermanos, Cristo es aquel que trajo la gracia y la verdad. Él es nuestro Logos. Él es la palabra encarnada de Dios. Él es el que viene a revelar a Dios. Él es Dios en esencia. Por lo tanto, argumentar que Jesús, hermanos, no es Dios, o argumentar que Jesús o Dios nunca se encarnó en Jesús, viene a tirar a la basura todo esto que Juan se dio, o todo este tiempo en el cual Juan se dio el tiempo para poder explicar y hablar acerca de la naturaleza de Jesús. Amén. ¿Qué otra cosa, hermanos? Dicen que, ¿qué otra cosa o otra doctrina enseñan? Y último punto, punto número 3. ¿Qué otra cosa enseñan los testigos de Jehová? Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Ya hablamos acerca de Dios, ya hablamos acerca de Jesús, y ahora llegan a decir que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. ¿Qué significa esto? Los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo no es una persona. Enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, sino más bien es una fuerza activa de Dios. Es decir, que esa fuerza se activa a través del poder de Dios. Dios puede hacer grandes obras a través de su poder, pero ¿cómo ejecuta esas obras? Con su fuerza o con la fuerza del Espíritu Santo, pero solamente es una fuerza. No puede ser una persona. Pregunta: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué crees tú que dice la Biblia? La Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona. La Biblia enseña que el Espíritu Santo no solo es una fuerza, sino que también es una persona, porque el Espíritu Santo hace todo lo que distingue a una persona. Creo que no lo puse, pero el subpunto número 1, Matías, no se me fue decirlo. Subpunto número 1: el Espíritu Santo es una persona y no solo una fuerza. ¿Y por qué decimos que es una persona? Porque hace todo lo que distingue a una persona. Y no hace solamente lo que distingue a una fuerza. ¿Qué elementos conocemos como fuerza? el viento, el agua, aire, o sea, todo eso fuerza, pero el viento y el agua no hablan, el viento y el agua no piensan, el viento y el agua no enseñan. En cambio, en el Espíritu Santo sí lo vemos. Amén. Vemos en el Espíritu Santo que hace cosas como la de persona. Punto número 2, hermanos. El Espíritu Santo hace cosas como de personas. Las fuerzas no saben ni tampoco enseñan, pero el Espíritu Santo sí lo hace. Mira lo que dice Juan 14, 26. Juan 14, 26. Mira lo que dice la Biblia. Mas el Consolador. ¿Quién es ese Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Él les enseñará todas las cosas, y no solo les enseñará, sino que les hará recordar lo que yo les he dicho. O sea, una fuerza no puede hacer eso. Es verdad, hay fuerzas que por motivo de consecuencia te traen una enseñanza. La fuerza de la lluvia te trae la enseñanza de limpiar las canaletas cuando ocurre un problema en tu casa. Pero no viene la lluvia y cae y te dice, hey, limpia tu canaleta. No. La Biblia enseña que el Espíritu Santo sí nos guía, sí nos enseña. Subpunto número 3. El Espíritu Santo tiene emociones, las fuerzas no la tienen. El Espíritu Santo tiene emociones. Por ejemplo, el Espíritu Santo ama. Por ejemplo, el Espíritu Santo podría entristecerse. Efesios 4:30, no contristes al Espíritu Santo. ¿Cierto? Se puede entristecer, tiene emociones. Romanos 15:30, dice la palabra, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mí, orando por mí a Dios. O sea, el Espíritu Santo ama. Romanos 15:30 y Efesios 4:30. Tiene emociones, las fuerzas no logran tener emociones. Punto número 4. El Espíritu Santo también, ¿qué hace? Ordena. El Espíritu Santo ordena. Mira lo que dice Hechos 20:28, un pasaje muy lindo de la palabra del Señor. Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Sabemos que la palabra obispo se traduce también como pastor. Os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién puso, hermanos, a las personas para el ministerio? El Espíritu Santo. ¿Se entiende? Él tiene la capacidad de ordenar en su rol de persona. Si vamos a Hechos 13, Hechos 13, versículo 2, Hechos 13, versículo 2, mira lo que dice la Biblia, Hechos 13, versículo 2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y mira lo que dice el verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué hicieron? Los despidieron. Enviaron a Bernabé y a Saulo a la obra misionera, pero por encargo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio la orden para que fueran enviados. Una fuerza no puede emitir orden. Y punto número 5 y último, el Espíritu Santo, y con esto quiero poner el sello, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Mira, vamos a Hechos 5, verso 3, último texto. Hechos 5, versículo 3. ¿Cuántos recuerdan la historia de Ananías y Zafira? ¿Qué pasó con aquel matrimonio? Aquel matrimonio roba. ¿Lo recuerdan? Tenían que entregar una porción de lo que vendieron, pero robaron porque no entregaron lo que correspondía y Dios les castigó, murieron enfrente de los apóstoles producto a la mentira y al robo que ellos hicieron. Y mira lo que dice la Biblia, Hechos 5, verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y mira lo que dice, para que mintieses, ¿a quién? Ya, ¿qué le dice Pedro a Ananías? Tú mentiste, ¿a quién le mentiste? Al Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Sigue diciendo, para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, verso 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? Mira lo que sigue diciendo, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y mira lo que dice ahora, no has mentido a los hombres, sino a Dios. En el verso anterior le dice, hey, te equivocaste, te dejaste engañar por Satanás y has mentido al Espíritu Santo. Y luego para volver a reafirmar, le dijo directamente, mentiste a Dios. Y este texto de forma muy indirecta está hablando de que efectivamente Ananías y Zafira ofendieron a la misma persona. Ofendieron al Espíritu Santo, pero también ofendieron a Dios. ¿Se entiende? Entonces, entendemos y conocemos que el Espíritu Santo es Dios. Damos gracias a Dios porque su palabra nos enseña estas hermosas verdades y podemos confiar plenamente en esta verdad.